tras la luna serena, baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el...
Y estamos escuchando a Eduardo Rivero, músico y periodista Eduardo Rivero, quien nos acompaña esta tarde en estudios. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar acá. Es mi casa, como digo siempre, así que encantadísimo. Y bueno, tuvimos hace pocas semanas contigo,
por sí, otro señor. Motivo. Con otras músicas.
Con otras músicas, y bueno, y ahora, como habíamos quedado, incluso al aire habíamos
sí,
quedado,
señor.
Acá estamos con este
disco. Lo que se cumple, ¿no?
Sí, totalmente.
Para presentar este, tu último disco, Eduardo Rivero y Locas Cuerdas Trío.
Sí.
El Vuelo del Zorzal. Este disco homenaje a Carlos Gardel.
Homenaje a Gardel, exactamente. Exactamente.
Grabado en 2009.
Sí, de, entre septiembre y diciembre, grabado acá en la otra cuadra, acá en la gente amiga de Sóndor, acá enfrente en Río Branco. Grabado por Gustavo de León, un grandísimo técnico, gran hincha de Racing también. Sí, de paso, que debe estar muy contento.
Para bien, es por la actuación copera.
Así que bueno. Hace poquito y salió a la venta la semana pasada. Uh-huh. Y por ahí lo reiteramos antes de irnos, pero va a haber una presentación de este disco en la Sala Zita Rosa el viernes 16 de abril.
Ajá.
Todos los artistas de tango del sello Ayuí van a estar allí, o casi todos. Mira. Porque va a estar el Cuarteto Rica Cosa, que tiene mucho nombre, que ya es toda una marca. Va a estar Francisco Falco, va a estar Álvaro Caraballo, que es un joven valor de esto, y va a estar una leyenda de la música uruguaya como Roberto Darwin también.
Uh-huh.
Así que bueno, los esperamos.
Eso va a ser el 16.
El 16.
En la Sala Zita Rosa. Pero vayamos a este disco, un homenaje a Carlos Gardel, que se plasma en 13 canciones que
13 canciones
el compacto.
Sí, una canción propia que es un instrumental que se llama El Vuelo del Zorzal, como el disco, que lo compuso Carlos Gómez, que es uno de los guitarristas. Es un... y bueno, 12 versiones, dos instrumentales, también está Madre Selva, y después hay 11 temas cantados del repertorio, digamos, de Gardel, de los comienzos, Gardel con guitarras, que para los especialistas suelen decir que es el periodo más interesante. A mí realmente me parece que sí, que es así.
Ahora, ¿qué estamos escuchando?
A ver, esperá, porque yo tengo la pésima costumbre.
¿Flor de arrabal?
Esto es Duelo Criollo.
Duelo Criollo.
Duelo Criollo. Nosotros, y bueno, perseguimos un par de premisas ahí. Primero, hacer un disco y un show, porque el disco refleja exactamente lo que tocamos en vivo. Además, el disco se hizo en vivo, no con público, en vivo en el sentido de que se hizo como hacía Gardel, los guitarristas en un lugar y el cantante al lado de un micrófono y todos juntos. No hubo playbacks, no hubo aquello de que el cantante le larga en la pista en los auriculares y canta solo. No, no, estábamos todos ahí todo el tiempo. Se puede hacer un disco o un show de homenaje a Gardel sin cantar El Día Que Me Quieras, ni Volver, ni Por Una Cabeza, ni Cuesta Abajo, que son todos los tangos maravillosos y
de, que no están en el disco,
que no están porque esos son del periodo con orquesta. Al final se puede hacer un disco de homenaje a Gardel casi que prescindiendo de las más famosas, porque acá lo que hay es toda una investigación de algunas que no son tan trilladas como Duelo Criollo. Ojo, el gardeliano las conoce todas, no estamos descubriendo la pólvora con esto, pero esquivamos un poco por una ruta que no es la de hacer las más sonadas, incluso del periodo orquestal. No está Melodía de Arrabal, por ejemplo, pero sí hay algunas muy conocidas. Está Anclado en París, está Milonga Sentimental, que por ahí escuchamos un poquito más adelante, está Silbando. Pero después hay otros, por ejemplo, hay tangos carreristas encantadores, como Canchero, como Prepárate para el Domingo, como Palermo, que no son los que tienen hoy en día más prensa, ¿no? Y a nosotros nos encanta hacer eso.
¿Podemos escuchar alguno de estos carreristas?
El uno, por ejemplo, vamos a pedirle a, a Pablo que ponga el uno, que es Canchero, que es un tango de neto corte carrerista, que a mí adoro este tango.
Para todos los burreros.
Sí.
Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera, que vos sos una posteranca para una penca cuadrera, y yo, che, vieja, ya he sido relojeado pa'l nacional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor, por la sangre de mi viejo salí bastante barrero. Y en esa vía va de barrio, figuré siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado en malicia y experiencia me sacó de perdedor, pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bata la percanta el juego que se le dio, ya después en la carpeta comencé a probar fortuna.
Bueno, bien burrero.
Sí. Bien burrero.
Sí, lo decías. Bien lunfardo también.
Bien lunfardo también, sí. Va a ser un poco difícil sintetizar todo lo que habría para decir de por qué hicimos esto, cómo lo hicimos, cuál
aquí
fue.
¿Aquí suena una guitarra?
No, tres guitarras. Ahí son dos guitarras y un guitarrón.
Y un guitarrón.
Seguro.
Guitarra y un guitarrón.
Eso, si bien en Argentina se usa también el guitarrón, pero es muy oriental, digámoslo, desde el legendario guitarronista, por decirlo de alguna manera, Gualberto López, que tocaba con Zita Rosa, por ejemplo. El guitarrón es una guitarra que de aspecto es casi lo mismo y las cuerdas son más o menos las mismas, pero que se afina de otra manera, entonces da las frecuencias bajas como si fuera un contrabajo. Entonces redondea un sonido bien gordo, bien lindo, ¿no? Nosotros tenemos a Eduardo Vila en el guitarrón, a Carlos Gómez en guitarra, y después tenemos también como director musical y como guitarra a Andrés Poli Rodríguez, que es un magnífico músico. Los tres son magníficos músicos.
Ese es el Locas Cuerdas Trío.
Locas Cuerdas Trío, exactamente. Yo te decía, bueno, dos o tres cosas muy muy breves, muy rápido, o lo más breve posible. Hacer un disco y un show sin las más obvias es toda una apuesta. Hacer un disco y un show esquivando algunas modalidades que se usan siempre, como por ejemplo hacer el canto con ciertas pausas expresivas, o ponerse a gritar como un descosido cuando el tango está por terminar para levantar el aplauso fácil. Hacer un disco y un show esquivando los 15 o 20 tangos que siempre resultan.
¿Mm? ¿Hay algunos que van por el camino más fácil?
Hay. Ojo, los 15 o 20 tangos que siempre resultan son obras maravillosas. Yo no tengo nada contra eso, al contrario, soy el primer admirador, por decir algunos, ¿no? ¿Quién no puede admirar Naranjo en Flor, por ejemplo? O La Última Kurda, o Vieja Viola, o Garúa, o Los Mareados. Obras todas maravillosas, absolutamente maravillosas. Lo que pasa es que, en general, a mí me parece que los artistas deberían investigar más, hacer propuestas más jugadas, jugarse la ropa un poco más en hacer un repertorio que escape aquello que es tomar el atajo, ¿verdad?
No tan fácil.
No tan fácil. Quiero decir, por último, en esto de por qué hicimos esto, mm-hmm. yo era rockero, era amante de los Beatles, todavía hay mucha gente que me tiene a mí como el pibe Beatle de Montevideo, porque saqué un libro y todo eso sobre los Beatles, y por supuesto que sigo yendo al estante y escuchando Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, Álbum Blanco, todo eso no hay duda. Y fíjate lo que son las cosas. Una vez, bueno, cuando era un pibe bastante joven, de 20 y pico, y estaba para el rock totalmente, me fui a Europa de mochilero, así como hace mucha gente.
Claro.
Y un ex jugador de River Plate, acá te toco el corazón, que capaz que, como vos sos hincha de River Plate, te lo debes acordar, que se llamaba Juan Carlos Santoto Acosta, un número 9 muy, muy potente que tuvo River, y llegó a jugar en la selección juvenil uruguaya, campeona en Lima en el 75. Estaba viviendo allá y yo fui a dar a su casa. Y me prestó un apartamentito que le había dado el club, y ahí había un radio grabador con un único cassette de Gardel. Y o escuchaba Gardel o escuchaba Gardel. Y al segundo o tercer día dije, pero este individuo cantaba como yo no he escuchado cantar en mi vida. Y a partir de ahí empecé a escucharlo, a coleccionarlo, a estudiarle la respiración, a estudiarle determinados resortes de su forma de cantar. Yo creo que se podría decir miles de cosas de Gardel. Un poco lo que dice en el librillo del CD, más allá de la sonrisa, de la imagen de Gardel en los camiones y en los boliches y todo eso, más allá de la controversia sobre su nacimiento, dicho sea de paso, yo también creo que era uruguayo. De pronto no por la leyenda del coronel Escayola de Tacuarembó, sino porque Gardel usó siempre documentación uruguaya y se declaró uruguayo en entrevistas de prensa escrita, de esas que no se las lleva al viento. En vida nadie dijo nunca que Gardel no fuera uruguayo, nadie lo desmintió, ¿no? Y bueno, se podría decir miles de cosas sobre eso, pero más allá del ícono, yo lo que creo sinceramente es que es el cantante popular más maravilloso y más, diría que milagroso, que yo haya escuchado en mi vida, ¿no?
¿Cuál es la etapa de la carrera de Gardel que más te atrae?
La etapa que más me atrae justamente es la de las guitarras, que fue lo que Gardel en vida curtió más y perfeccionó más, fue el instrumento que Gardel perfeccionó más, fueron esos 6 guitarristas con los que tocó a lo largo de su vida. Fue bastante fiel a sus guitarristas, los usó hasta el final, a pesar de que en los últimos años estuvo en 1933 por última vez acá en Montevideo, la legendaria actuación en Radio Carve que hizo.
¿Cómo no? Están las fotos
en la radio. Cantó para los enfermitos del Fermín Ferreira y qué sé yo, y después no volvió al Uruguay. Y en esos últimos 2 años, antes del accidente del 24 de junio del 35, filmó las películas en Estados Unidos y grabó todos esos tangos orquestados como Volver, Cuesta Abajo, Arrabal Amargo, Por una Cabeza, etcétera. Pero yo sigo pensando que Gardel con las guitarras es un milagro, absolutamente, es algo impresionante. Uh-huh. Impresionante.
¿Qué guitarristas destacaron en aquella época? Bueno, ¿Razzano, por ejemplo?
No, que Razzano es el que hizo el dúo con Gardel, con el que Gardel empezó, ¿no? Curiosamente, o no tan curiosamente, siempre estuvo rodeado de uruguayos, ¿no? Razzano fue con el que inició en dúo y era uruguayo. Su íntimo amigo era Leguizamo, que también era uruguayo. José María Aguilar, uno de sus guitarristas, probablemente el mejor de todos ellos, el que tocaba con púa, porque había otros que tocaban con los dedos.
Ese es un tema,
¿no? Ese era uruguayo. Después se destacó mucho también que Guillermo Barbieri, que era el abuelo de esta señora Carmen Barbieri que sale en la tele.
¿Mire?
El abuelo. ¿Mire? También eran. Lo que pasa es que yo siempre lo digo, incluso en público cuando presentamos este material, la tecnología de la década del 30 más o menos lo ayudó a Gardel, se paraba cerca del micrófono y tenemos hoy en día una idea de lo que era su arte maravilloso. No salieron bien parados los guitarristas, porque esa tecnología hace que, por ejemplo, la gente muy joven diga, ¿qué voy a escuchar a Gardel si las guitarras suenan como alambres, ¿no? Lo cual es una pena, porque realmente eran muy buenos músicos. Eran muy buenos músicos y había mucho trabajo detrás de...
No se grababa bien las guitarras, decir.
No, las guitarras sonaban un poco alambrescas, digamos, sí. Sonaban.
¿Y tocaban con púa o con los dedos?
Con los dedos, con mucho pulgar. La ventaja de con púa es que el sonido es más brillante. La ventaja con los dedos es que se puede hacer arpegios y hacer un trabajo armónico de pronto más en profundidad. Sin embargo, hay toda una escuela uruguaya maravillosa de guitarristas pueros. Nosotros tenemos a Andrés Poli Rodríguez en el disco nuestro que toca con púa y Carlos Gómez toca con los dedos. Y aquí hubieron virtuosos maravillosos como por ejemplo Mario Núñez que tocó con púa, ¿no? Así que bueno, pero va en lo que cada guitarrista quiera hacer.
Nombrabas de los tangos conocidos que aparecen en este homenaje de 13 canciones. Uno de ellos elegido.
Y bueno, el track 11 que yo le decía, no es un tango en este caso, es una milonga.
Una milonga.
Y bueno, es de Piana y Mansi y es milonga sentimental que no resistimos el deseo de hacerlo también.
Muy bien, es el número.
El 11.
El 11, muy bien.
Ahí está, milonga sentimental.
Milonga para recordarte milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca
la... Muy bueno, muy bueno. ¿Qué fue primero, Eduardo, la milonga o el tango?
Qué pregunta, porque además hay tantas teorías sobre los orígenes del tango y sobre los orígenes de la milonga. Se tiende a decir que el tango es más bien de origen argentino y la milonga más bien de origen uruguayo, porque tiene como un componente afro-uruguayo, la milonga, rítmicamente, tiene algún parentesco con el candombe y todo esto. Es muy difícil decirlo.
¿Qué? ¿Y hay una diferencia entre el tango uruguayo y el tango argentino?
Yo creo que sí.
¿Por dónde pasa?
Bueno, primero hay una diferencia de mercado. Primero una diferencia de mercado obvia, ¿no? El tamaño de Buenos Aires, la tradición tanguera de Buenos Aires, los grandes artistas de tango uruguayos que los han habido, que los siguen habiendo y que seguirán habiendo, en general cruzan al otro lado para hacer carrera por un tema de mercado. Entonces eso ya hace que un poco la meca, un poco no, totalmente la meca del tango sea allá. Yo creo que aquí en las últimas décadas, nosotros en los 40, en los 50, con las diferencias de mercado, acá había un gran culto del tango y una gran cantidad de orquestas y de solistas. Bueno, Julio Sosa surgió de acá, enfrente en Río Branco también, sus primeras cosas las grabó en Sóndora hace muchos años. Luego, yo creo que últimamente, desde el advenimiento de Todos detrás de Momo, de Los Olimareños y de la obra de Jaime Ross y todo lo demás, ha habido una gran revalorización de la estética murguera, candombera, la fusión de candombe con rock, de candombe con jazz, Hugo y Osvaldo Fattoruso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, vos decís, ¿cuál es la banda sonora de Montevideo? Y yo creo que estaría por una mezcla de coro de murga y de cuerda de tambores y de todo esto. Montevideo suena, las calles de Montevideo suenan a eso. Ahora, ¿a qué suena el centro de Buenos Aires? El centro de Buenos Aires suena a tango. Eso yo no tengo la menor duda. Entonces, también hay una manera diferente de cantar aquí y en Buenos Aires. Nos parecemos, pero no es lo mismo. Hay una diferente forma de tocar las guitarras acá y en Buenos Aires, eso sin duda, desde ya. Hay grandísimos virtuosos argentinos, Juanjo Domínguez, por nombrar uno, que hace lo que quiere con la guitarra, pero hay una escuela más de guitarras armonizadas a lo Zitarrosa, y yendo más atrás, aquello en lo que se basó Zitarrosa, a las guitarras de Amalia de la Vega, por ejemplo. Entonces no suena igual el tango uruguayo que el tango argentino. Somos primos hermanos, pero no es exactamente igual.
Uh-huh. El baile es otra cosa.
El baile también, los que saben de esto, Walter Veneziani, por ejemplo, que publicó libros y escribe en el semanario Brecha y demás, tiene toda una teoría de que hay una forma oriental de bailar el tango también, que es diferente de la argentina, uh-huh, que de pronto es más acrobática o más espectacular. Y bueno, no somos exactamente lo mismo.
Uh-huh. Tú decías, Eduardo, que esto fue grabado como si fuera en vivo.
Sí.
Todo al mismo tiempo.
Todo al mismo tiempo.
Salía de un tirón.
Salió de un tirón. Era todo un problema porque, a ver, vos tenés una pista para cada instrumento en el estudio, entonces si hay un músico que se equivoca, siguen adelante y luego ese músico graba su parte después. Cuando los músicos tocan todos juntos, como fue el caso de este disco, eso no corría. Se equivocaba uno y todos teníamos que empezar de vuelta, lo cual exigía una gran concentración y lo cual provocaba un gran estrés, ¿verdad? A mí me pasaba que yo venía cantando metido en un cuartito, en un box que hay allí para que no se filtrara la voz por los micros de la guitarra. Yo venía cantando concentradísimo y decía, esta toma está saliendo bárbara, ponele. Milonga Sentimental ya era la vez número 17 que la cantábamos seguida, la cantábamos y la tocábamos. Y yo venía concentrado y decía, qué bien que está saliendo, qué bárbaro. Y de repente había una mínima nota errada de una guitarra, o viceversa, o yo le erraba, o yo me equivocaba, ¿no? Y había que arrancar todo de vuelta. Y en el caso mío yo decía, pensar que la toma de la voz hay que tirarla a la basura y estaba bárbara. Pero bueno, esas eran las reglas del juego. Nos fijamos como meta tocar y cantar todos juntos. Y bueno, hay alguna mínima imperfección por eso, en el canto me refiero. Los guitarristas tocaron maravilloso, yo tengo que hacer la mía culpa, porque es prueba de autenticidad, de que se hizo así. Alguna cosita que se puede encontrar en la voz es porque demuestra que es la autenticidad. Es como decimos, el cuero es el material más noble, pero tiene rajaduras que son prueba de la autenticidad, de que no es de plástico, ni de neoskaid, ni de nada. Así que bueno.
Gardel hoy no es lo suficientemente conocido como debería ser.
Es. Ahora se ha dado una movida. Hay dos movidas medio contemporáneas o de estos últimos 10 años, o más bien 5 años. Una es la del tango electrónico, bajo fondo y todo esto. Pero hay otra.
¿Te gusta bajo fondo?
A mí me gusta, a mí me resulta muy 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 grato de escuchar. Es un poco musak, es un poco música de ascensor, como dicen los americanos, ¿no? Elevator music o supermarket music, es un poco eso. Pero está muy dignamente hecho y con músicos muy profesionales y productores muy avezados. Gustavo Santaolalla, ¿verdad? Hay gente muy capaz metida en Gotham Project, en Bajo Fondo. La otra movida, fíjate lo que son las cosas, la gente de mi generación... Uh-huh. Accedíamos al tango a través de Piazzolla, que era la vanguardia. Ahora no es así. La segunda de esas movidas es rescatar el tango reo de los años 20 y 30, Daniel Melingo, toda esa estética, Cristóbal Repeto. Aquí lo que hace Rica Cosa, por ejemplo, que hace unos tangos propios con una temática muy de los pibes callejeros de hoy en día. Entonces, eso está mucho más emparentado con Gardel, el gardelismo, la era de Gardel, la estética que se usaba en la época de Gardel. Así que yo creo que se ha revalorizado esto, ¿no? Y bueno, hay gente muy joven, por ejemplo, Tabaré Leitón, que es un colega, que es una excelente voz, que refiere directamente a la forma de cantar de Gardel. Nosotros con este disco, justamente, lo que no quisimos fue imitar a Gardel, porque no se puede imitar lo inimitable, es imposible. Lo que sí hicimos fue hacerlo a la nuestra, como te digo, hacer que la voz fluya, que sea como un manantial que no se corte, no ponernos a gritar al final como locos y todo eso, que cosas que Gardel no hacía. Gardel fluía su voz y terminaba con la misma intensidad con que empezaba, todo parejito. Entonces yo digo, no se puede cantar igual a Gardel, pero sí se puede cantar como Gardel. No igual, pero como Gardel sí, es decir... En esos términos, cantar como Gardel, respetando la melodía, sin ponerse a gritar, es decir, buscando que el tango o la melodía fluya y la letra fluya. Entonces, en ese sentido sí se puede cantar como Gardel.
Tú decís no imitarlo, no tratar de copiarlo. Hubo hace unos años un chileno que lo imitaba.
Rafael Rojas.
Ahí está, Rafael Rojas.
Hubo hace muchos años un cantante argentino que se llamaba Horacio Deval que parecía Gardel. Igual. Y un chileno, lo que pasa que lo del chileno, mirá lo que son las cosas, ¿no? Luis Trochón montó una obra que se llamó, ¿no?, Todos Somos Gardel. Ahí va. Y yo hice de encargado de prensa de esa obra. Redactaba los comunicados. Entonces lo traté a Rafael Rojas. Sinceramente, era un tipo macanudo y todo. Pero lo de él pasaba más por la gestualidad o el parecido
la
físico.
La gomina,
el look. La parte cantable, digamos, que como que no daba tanto la talla, ¿no? Horacio de Valde hace muchos años cantaba muy bien, ese sí cantaba bárbaro. Ese cantaba bárbaro. Entonces ese es el tema, claro, no falta quien se acerque y te dice hay que tener coraje para cantar estas cosas, y yo le digo, sí, claro que hay que tener coraje. Pero justamente la idea es tener la suficiente lucidez como para no hacer una parodia o una imitación, lo cual sería patético, ¿no?
Uh-huh. Bravo por ese maravilloso repertorio, dice una gardeliana.
Muchas gracias.
Otro dice, este disco va a ser, y entre paréntesis, otra historia.
Otra historia.
Recordando tu programa.
Todavía se acuerdan.
Sí, señor.
Bueno, eso me emociona mucho.
Soy tanguero, no solo gardeliano, me parece muy bueno lo que hace Rivero.
Muchas gracias.
Saludos y suerte, dice Quino de Balneario Buenos Aires.
Vos sabés que por suerte, esto es feo decirlo de pronto, ¿no? Pero por suerte se ha entendido qué es lo que hacemos. Porque por ahí, si fuera la imitación, que no debe ser, nos hubieran dejado de lado. Estamos trabajando bien, ahora este sábado, por ejemplo, estamos en el Argentino Hotel de Piriápolis, donde hemos ido varias veces, donde hay un público divino, absolutamente. Y en todos los lugares que hemos tocado, este es un material además muy noble para tocar en vivo. Y si hay un lugar con una razonable amplificación, estos guitarristas salvan la plata. Y acá no estoy hablando de lo que yo hago cantando, estoy hablando de lo que son estos tres tipos que no se puede creer lo que tocan. Nosotros arrancamos como trío. Y Carlitos y Eduardo Vila fueron a entrenarse en la temática tanguera con Andrés Poli Rodríguez. Y ante mi sorpresa, Andrés quiso sumarse al proyecto. El tipo que los estaba entrenando quiso sumarse porque escuchó el demo que hicimos y le gustó. Y en enero del año pasado hicimos el primer ensayo como cuarteto, y la primera actuación fue en Piriápolis justamente en febrero del año pasado. Y sinceramente, cuando yo escuché en el ensayo lo que eran las tres guitarras juntas, no soporté la emoción, me superó, la verdad que me superó. Porque era el sueño que yo había tenido durante 20 años de hacer este proyecto, hecho realidad, pero mucho mejor de lo que yo lo había soñado, pero mucho mejor. Así que bueno, estoy muy feliz por eso.
Sí, señor. El disco está y la presentación va a ser el 16 de abril.
Sí, el viernes que
viene. Sala Cita Rosa.
El otro. Ahí van a estar todos los artistas tangueros del sello Ayuí, como decíamos. Y bueno, nosotros, Locas Cuerdas Trío y Eduardo Rivero, cerrando el espectáculo con la presentación del disco. El disco es un disco relativamente breve, o sea que prácticamente lo vamos a hacer casi todo. Pero nos van a acompañar, como te decía, Roberto Darwin, va a estar Rica Cosa, lo cual es un honor que el cuarteto Rica Cosa esté allí. Va a estar
Francisco Falco,
que es un abogado que canta tangos con una voz bellísima, muy buen cantante. Y también Álvaro Caraballo, que es un joven valor, todos juntos en la Sala Cita Rosa, el viernes 16.
Muy bien. Eduardo Rivero, gracias por acompañarnos esta tarde.
Mauricio, yo soy el agradecido, así que encantado de estar acá. Y bueno, ojalá este disco se haga su caminito por allí. Sí,
hasta la vuelta.
Qué risa verme tirado a tu piel.